Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. El día de hoy vamos a platicar sobre una interesante encuesta que se realizó hace unos meses para definir a los 6 artistas vivos más importantes.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez y a través de la siguiente hora analizaremos la trayectoria de estos 6 artistas para conocer más sobre ellos y entender por qué son los 6 artistas vivos más importantes del arte contemporáneo mundial. En música, escucharemos el disco Vida de Draco Rosa, el cual ganó Mejor Álbum del Año en el Grammy Latino 2013.
Eso es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bueno, es importante establecer el contexto en el cual se realizó esta lista de los 6 artistas vivos más importantes. La revista Vanity Fair comisionó al periodista Mark Stevens para realizar un retrato del mundo del arte actual a través de una encuesta a 100 personas relacionadas con el arte, ya sean artistas, profesores de arte o curadores. Curiosamente, no se incluyó galeristas o marchantes del arte porque pueden haber intereses de por medio que podrían afectar su elección.
Cabe destacar que esta lista no intenta definir una vez por todas a los artistas más importantes. Más bien, es una forma de esbozar el gusto, la estética y el reflejo de una época. También intentar entender qué nos mueve como espectadores y qué mueve el arte en este periodo de la historia.
También es bueno considerar que otro grupo de votantes a lo mejor hubiera arrojado otros resultados. Los editores de Vanity Fair fueron los encargados de hacer la selección de participantes, de los cuales más de la mitad contestaron la encuesta. Algunos simplemente no quisieron entrar en la controversia de elegir o juzgar a otros artistas, como en el caso de Mark Di Subero, quien respondió: "No creo en clasificar artistas, el arte es para toda la vida".
Y bueno, ¿qué surge de este experimento? Realmente no existe una sola mirada al arte o semblante común en la sensibilidad de los artistas que conforman esta selección de 6 personalidades, ¿no? Más bien hay una poderosa preocupación compartida por el sujeto y el yo, como lo vamos a ver a lo largo de que les presentemos a estas personalidades. Y bueno, este momento histórico que está pasando actualmente en el mundo del arte y en la sociedad, pues hay una clara enfermedad imperante en el narcisismo, ¿no? En la cuestión del yo, también un poco del nacionalismo, de diferentes conceptos que se han tratado a lo largo de la historia, pero creo que hoy se manejan con otro punto de vista y otra estética.
Exactamente. Y bueno, estos 6 artistas, como tú mencionas, en lo que se caracterizan, a pesar de no tener muchos puntos en común, es que exploran el sujeto, el yo, en diferentes cuestiones, ¿no? El yo y el espacio, el yo y la comunidad, ¿no? El yo y la historia del país al que pertenezco. Bueno, el primer lugar de la lista es ocupado por Gerhard Richter, pintor alemán con 24 votos. Richter es un pintor muy personal, un camaleón que puede incursionar en cualquier estilo de pintura y asumir su carácter esencial. Ya puede ser un realista totalmente fotorrealista o también pasa a lo que es el expresionismo abstracto totalmente alemán, explosivo. Sin embargo, no es una caricatura de sí mismo. O sea, no ves las obras y dices, ay, está experimentando, sino que ves que toda su convicción está en esas obras que produce en sus diferentes periodos y los diferentes estilos. No hace menos cualquiera de sus diferentes enfoques. El arte de Richter es tan amplio que su centro es difícil de localizar, pues entiende que una sola red no puede contener toda la verdad.
Y bueno, realmente en el contexto en el que él crece, pues viniendo de Alemania, le toca la época en donde los niños eran confinados a las escuelas militares para posteriormente pertenecer al ejército hitleriano.
Exactamente.
Cuando llega a la edad en que tiene que estar en las listas, afortunadamente pues ya no le toca a él vivir este momento. Sin embargo, pues todo el bagaje con el cual creció, pues sí logra impactarlo y lo podemos ver en algunas de sus obras, ¿no? A lo mejor no por el lado de la guerra, del sentimiento tal cual, pero sí muchas de su producción pues mezcla ese tipo de colores un poco sombríos, grises, y al mismo tiempo, como tú decías, pasando por otros géneros, lo podemos mencionar, porque ha hecho abstracto, ha hecho hiperrealismo, y que podemos notar algunos rasgos muy nostálgicos, con una, ahora sí que, algo muy coqueto y característico en todos sus personajes, y hasta cierto punto fantasmagórico, que llega a la nostalgia.
Exacto, y bueno, a él le tocó hacer esa transición de, cuando era niño, 3 años, le tocó el inicio de la guerra, pero ya creció y se desarrolló en una su adolescencia ya en la guerra en sí, ¿no? Cuando, pues, llegando a la edad adulta es cuando termina la guerra, pero su perspectiva del mundo ya era muy diferente, ¿no? Entre 1952 y 1956 estudió en la Academia de Arte, sin embargo, él se dio cuenta que lo de él no era el estilo clásico, ¿no? Que él quería experimentar, quería ver otras teorías, quería utilizar otros elementos.
Y bueno, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa musical de esta tarde? Vamos a escuchar la primera canción que, bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutar esta tarde.
Sí, esta canción es Draco Rosa, una colaboración con Rubén Blades, y se llama El Tiempo Va.
Hacia mañana, como una flecha, quien escribe nuestra historia nos lo dirá, que poco a poco, poquito a poco. Baila una sombra en el aire.
del director griego Yorgos Lanthimos, considerada como una de las mejores películas del 2012, es una mirada diferente, oscura y por momentos bizarra, a un tema delicado que ha sido tratado en diversas ocasiones en el séptimo arte, la muerte. La historia gira alrededor de un grupo de amigos que crean una empresa para evitar que las personas desaparecidas dejen un hueco irreversible en aquellos que les rodean, es decir, sustituyen a difuntos para aliviar el dolor de los familiares. El controversial trabajo de Yorgos muestra el crecimiento de una promesa del cine internacional. Su manera única de narrar historias surrealistas los sitúan de manera ambivalente ante la crítica y los espectadores. Su estilo técnico incluye tomas de espalda que parecen incluir un mensaje propio en la película. La iluminación y los silencios son indispensables en este drama que se caracteriza por incomodar, por llevar el film a diferentes interpretaciones y a una experiencia que invita a cuestionar las relaciones en todos sus aspectos.
Creaciones visuales.
Producciones contemporáneas.
Diálogos que giran en torno al arte.
Todo esto en un mismo foro.
La Hora Cultural Macay.
Todos los domingos en punto de las 9 de la noche. Canal 13.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión y estamos haciendo una revisión sobre una lista que la revista Vanity Fair publicó sobre los 6 artistas vivos más importantes del arte contemporáneo. Hay que destacar que esta publicación pues es muy reconocida por presentar diferentes aspectos de la cultura, la política y la moda en Estados Unidos.
Exactamente. Y bueno, en el bloque anterior mencionábamos que Gerhard Richter, pintor alemán, ocupa el primer lugar de esta lista. Y debajo de él se encuentra Jasper Johns, que es un artista americano, que ocupa el segundo sitio con 20 votos. Igual que Richter, su mano pictórica es comentada y admirada. Y hay que mencionar que a lo mejor ahorita nos puede parecer como muy anticuado las obras de Jasper Johns o que ya se hicieron. Sin embargo, hay que entender el contexto en el que se hizo, ¿no? Jasper Johns, como muchos de los artistas que están en esta lista, revolucionaron lo que se consideraba arte. Sobre todo en Jasper Johns es de mencionar sus banderas. Porque en el momento en que presentó las banderas que realizaba como piezas artísticas, mucha gente se preguntaba, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es una bandera o es una pieza de arte, es una pintura? Y es que hacía las banderas con encáustica, con collage, y ves una bandera normal americana, sin embargo tiene ya un contexto, un discurso, y la forma, la realización, tiene una manufactura, y mucha gente decía, bueno, es que esto lo veo en la tienda y hay 20,000 banderas, o sea, las banderas no son arte. Sin embargo, ya era él apropiarse de objetos cotidianos y buscarles otro significado y reconstruirlos, decontextualizarlos, etcétera, ¿no? Y a partir de él creo que muchos artistas comenzaron a hacer eso y ahora vemos en galerías y en museos que se apropian de cajas de zapatos como artistas mexicanos o de algunas otras cosas que pueden parecer absurdas. Pero en el momento en que Jasper Johns lo realiza, sí es una revolución del arte.
Y sobre todo utilizando un símbolo, ¿no? Un símbolo muy nacional y que además mucha de su obra en ese periodo manejaba estos tres colores, ¿no? Los colores sí. primarios. Entonces también era como que muy interesante precisamente pues observar cómo todo su contexto creativo lo desarrollaba no solamente en estas obras dedicadas a la bandera estadounidense, ¿no? Sino en el resto de su producción artística.
Exacto, y además hay que mencionar que junto con, o sea, que él es de los precursores del arte pop. O sea, a veces solo mencionamos a Andy Warhol, pero muchos de los que están en esta lista, junto con Andy Warhol, son los que desarrollan el arte pop. O sea, el arte pop no es solo la sopa Campbell's, ¿no? Sino también esta bandera que a lo mejor es muy americano, es algo que está más, que conocen más, digamos, en el contexto americano. Sin embargo, a nivel mundial tuvo una repercusión muy importante.
Y bueno, hay que destacar que en el año de 1996, precisamente el MoMA le realizó una retrospectiva, manera de homenaje, siendo el pintor vivo más influyente, ¿no? Y 12 años después de esto, pues todavía sobresalga en esta lista de 6 personajes vivos más importantes en el arte contemporáneo, por todo lo que decías, ¿no? Por todo el contexto y la revolución que en su momento se dio y cómo actualmente todavía sigue impactando a las generaciones.
Exactamente. Y bueno, para 1980 se vendió uno de sus trabajos, que es Tres Banderas, por $1,000,000, que en aquella época era la mayor cantidad pagada por una obra de arte. Y creo que sí, desde los 80 fue que comenzamos a ver el auge del mercado del arte.
Y bueno, ya continuando en el tercer sitio, pues tenemos un escultor, Richard Serra, que es considerado uno de los más destacados del siglo XX. Richard Serra es famoso por el carácter innovador y desafiante de una obra que subraya el proceso de fabricación, ya que las características de los materiales y el compromiso con el espectador y el emplazamiento son distintivos en todas sus piezas. Él inició su carrera en la década de los 60, participando en los cambios que estaban experimentando la producción artística. Los artistas minimalistas en este periodo, pues que él estaba inmerso de su misma generación, pues recurrían a materiales industriales, ¿no? Algo que no se veía tanto en ese entonces y sobre todo haciendo obras tan impactantes, tan impresionantes, que ocupaban no solamente un lugar en un espacio, sino el espacio ahora sí que lo
cambiaban totalmente, ajá. Exactamente. Y es lo mismo, ¿no? A lo mejor ahorita ya el arte público, la escultura monumental puede ser, o de gran formato puede ser así como, es cosa de, lo vemos todos los días, ¿no? Sin embargo, sí, Richard Serra forma parte de este grupo que dijeron, no, la escultura no va en el pedestal, no va en la base, la escultura va en los espacios públicos y va a enfrentar a la gente. O sea, la escultura va a desafiar al espectador y lo va a hacer interactuar directamente con la obra, ya sea haciendo laberintos que la gente tenía que recorrer o rompiendo espacios como en la Plaza Federal de Nueva York, donde puso una de sus obras que es Tilted Arc, que es como arco inclinado, que la gente estaba muy molesta porque decían, es que nos hacen dar toda la vuelta, nos hacen caminar de más, y él no le importaba y decía, pues eso es lo que quiero hacer, porque pues si no, ¿quién decide dónde voy a poner una obra de arte? ¿El público? ¿Los gobernantes, el artista? Y enfrentó a mucha gente a esta idea de hacer el arte más cercano a las personas, no solo situado en museos o galerías o en lugares muy especializados.
Y además sus obras, pues, tienen mucho contraste, ¿no? Ya que son realizadas por materiales pesados, industriales. Sin embargo, las formas son completamente minimalistas, ¿no? Muy orgánicas, muy bellas, ¿no? Que te invitan al asombro, a observarlas. Y te contrastan por el hecho de venir realizadas con un material que no es poco común o que solamente se destina a piezas pequeñas, ¿no?
Sí, de hecho, también de sus obras más importantes se encuentran en el Museo Guggenheim de Bilbao, que incluso dicen que pues opaca totalmente la arquitectura del edificio, que pues la hizo Frank Gehry, que es un arquitecto pues afamado a nivel internacional. Sin embargo, las esculturas de Serra sí rompen con el espacio y hizo algunas específicamente para el Guggenheim y otras son de sus piezas que ya tenía anteriormente que se colocaron allá de forma permanente.
Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la segunda pieza de esta tarde y regresamos con la continuación de esta lista?
Ahora escucharemos a Shakira con Draco Rosa con Blanca Mujer.
él está condenado a morir por amar demasiado. Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida, te lo pido, mi blanca mujer, que me lleves a tu eterna guarida.
Tengo tantas ganas de ti, pero no puedo llevarte ahora. Toca todavía vivir, porque aún no te ha llegado la hora.
Su amor enlutado, y él está condenado a morir por amar demasiado. Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida, yo te lo pido, mi blanca mujer, que me lleves a tu eterna guarida. Tengo tantas ganas de ti, pero no puedo llevarte ahora. Te toca todavía a mí, porque aún no te ha llegado. Espero la campana de arriba.
Situado a orillas del río Spree, en el corazón de Berlín, y rodeado del epicentro de la escena de la música, la moda y la creatividad, se encuentra un hotel pensado y diseñado para artistas, el Neue Berlin. Karim Rashin es el diseñador que dio vida a este innovador y llamativo concepto. El Neue Berlin es un espacio creado para artistas, en especial músicos, ya que cada habitación cuenta con una guitarra y un teclado, y en su interior hay estudios de grabación, centros de presentación, foros y galerías destinados a presentaciones de diversos géneros musicales. El concepto arquitectónico implica la trisección del edificio en forma de torres. Fue concebido por Sehej Çoban. En su interior se fusiona la música, el diseño y la arquitectura. Alrededor del Nau se encuentran diversos centros culturales y de entretenimiento, lo que motivó la temática de este peculiar hotel.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.